Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy seguiremos hablando del secuestro. El modus operandi que tradicionalmente se sigue en estos delitos, primero, el seguimiento de la víctima durante varios días previos a la concreción del golpe, qué hace, a dónde va, con quién se reúne, entre otras cuestiones, y de esta manera tener una acabada idea de cuál sería el momento más adecuado para secuestrarlo, generalmente en aquellas situaciones en las que la víctima transita solo, ya sea en automóvil o caminando. Posteriormente, una vez concretado el secuestro y la víctima ya se encuentra privada de su libertad en algún lugar alquilado o perteneciente a los secuestradores, llega el momento de comunicarse con la familia para notificarle de la situación de su familiar y exigir el tipo de rescate que piden para liberarlo. Casi siempre, al tratarse de un tipo de delito complejo, los secuestros suponen la participación de varios delincuentes para llevarlos a cabo y mantenerlos hasta el cobro del rescate. Unos se ocuparán de vigilar a la víctima, otros de proveerle lo necesario para mantenerlo vivo y otros de las comunicaciones telefónicas con sus familiares o allegados. En tanto, una vez concretado el cobro del rescate, los secuestradores liberarán a la víctima en un lugar alejado y por el cual circule muy poca gente. Es un tema muy interesante y extenso del cual les preparamos 3 emisiones. Esta es la tercera y última. La recomendación es que escuche las 2 primeras, ya que la información se complementa. Para entrar de lleno con este tema, los invito a escuchar más de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño. Él es miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de los secuestros.
Asistencia legal.
¿Por qué es común o cuáles son los principales motivos por lo que este delito se presenta?
Pues es la delincuencia organizada que quiere seguir manteniendo a los miembros de su organización, quiere seguir teniendo un capital para pagarle a ellos, y entonces seleccionan personas que vamos a decir de 3 tipos, principalmente gente de mucho dinero, de mucha capacidad económica, hacendados, empresarios, algunas figuras públicas como futbolistas o artistas que tienen mucho dinero, son objetivos de la delincuencia organizada. Y ocurre que los seleccionan a ellos, pues porque es notoria su capacidad económica. Aunque las bandas de delincuencia organizada que secuestran a personas de este tipo hacen investigaciones muy completas de sus casas, de sus propiedades, de las cuentas de banco. Después está otro segmento de personas que no tienen mucho dinero, pero digamos son de una clase social media, y también por algunos lujos que se permiten públicamente son notados por la delincuencia organizada, y o bien por los propios empleados del servicio doméstico o los peones en el rancho que les dicen que el patrón tiene mucho dinero, que va a recibir una cantidad de dinero, y entonces son información que da personas cercanas. También hay en una gran cantidad de secuestros, el problema, los secuestradores que están detrás son familiares, hermanos de la víctima, sobrinos de la víctima o tíos de la víctima, que por razones de odio, de rencor, de venganza, secuestran a un familiar de modo oculto para quitarle el patrimonio a las familias. Desgraciadamente, en muchos de los casos, luego cuando se sigue la investigación, resulta que el que está secuestrando a un pariente es otro familiar. Y después está el caso en el que personas que se dedican a robar coches o a robar casas comienzan también a secuestrar personas en estos llamados secuestros express, y entonces seleccionan a sus víctimas por estarlas observando en centros comerciales, en la vía pública, en las afueras de las sucursales bancarias, y estos secuestros pues van a personas comunes y corrientes con poco poder adquisitivo para obtener cantidades que van de los 3,000 pesos a los 30,000. Y ese es el motivo por el que se da. Entonces, no es tanto la ostentación que una persona hace de su riqueza, pero también eso puede facilitar a ser seleccionado como víctima para el secuestro. Y para contestar de modo más completo su pregunta, ¿por qué ocurren estos los secuestros? Bueno, muchas veces los secuestradores utilizan el dinero que obtienen del secuestro para pagar o financiar otras actividades delictivas, como el robo de vehículos o el tráfico de drogas. Una persona de bien que quiere poner un negocio o que levantar las cosechas o hacer las siembras o comprar maquinaria, crecer el negocio, pide prestado al banco o saca sus ahorros. Pero los miembros de la delincuencia organizada utilizan muchas veces el dinero producto de estos secuestros para comprar droga o pagar drogas por estar en el negocio de la compra o venta de drogas. Y por ello es un delito que está muy relacionado con los otros delitos del narcotráfico.
Maestro, ¿algunos consejos o recomendaciones para tratar de evitar que esto llegue a sucedernos?
Sí, hay que tener discreción acerca de la plática que decimos, del dinero que tenemos, dónde lo tenemos y de los valores. Y tratar de no hacer ostentación muy grandes con vehículos muy costosos, de marcas europeas, grandes camionetas nuevas, porque sea que tengamos mucho dinero o no, podemos hacernos víctimas o objetivos. Una segunda, tener mucho secreto y confidencialidad respecto de la servidumbre de la casa o de los compañeros de trabajo acerca de el dinero que tenemos o las inversiones o las cosas que sepamos nosotros de dinero, donde guardamos los valores. Tercero, dice un dicho que el dinero no se puede esconder, porque una persona que tiene dinero pues se nota pues por los gastos que hace, los viajes que hace, por la calidad de los objetos o joyas que tiene. Por mucho que se quiera, pues a veces se nota eso. Entonces, otro consejo es, si uno cree que puede ser víctima del secuestro, hay que dificultar a los posibles secuestradores que se lo lleven a uno. ¿Cómo? Bueno, teniendo informados a los familiares de los movimientos que uno va a hacer. Coordinarse, avisar, voy a salir de la oficina, ya llegué a la casa, voy a salir de la casa, tener los celulares a la mano, tener los celulares cargados y manejar de modo alerta, es decir, ver por los espejos, adelante, hacia los lados, detectar movimientos sospechosos si un mismo coche lo está siguiendo, tratar de no hacer a un lado el haber visto un coche desconocido en la zona donde uno vive para poder notarlo una segunda o tercera ocasión, porque los secuestradores, cuando van por su víctima, es porque ya tienen varios días o semanas observándola o siguiéndola. para reconocer los patrones de vida, saber a dónde hace ejercicio, a dónde va a comprar lo que necesita del súper para la casa, a qué banco va, a qué parientes visita, y sobre todo que ellos observan en qué coche se transporta la víctima, y ellos toman nota si va en una camioneta, si va en un coche, de qué color, en dónde lo estaciona, y después que han ubicado eso, observan el domicilio particular de la víctima, ver los horarios, qué otras personas entran, a veces saben hasta en qué parte de la casa duerme una persona, porque se ponen ahí afuera, ven a través de las ventanas, notan cuando entran que luces se prenden. Sabiendo esto, un modo de prevenir que puede ayudar, pues es no hacer todos los días la misma rutina. Es decir, algunas veces salir a una hora distinta o ir no siempre al mismo lugar, o en el caso del trabajo, que se tiene siempre que ir al mismo lugar, no seguir la misma ruta, no ir por las mismas calles. ¿Esto de qué puede servir? Bueno, es que los secuestradores necesitan planear muy bien en qué momento van a abordar esa persona para llevársela. Y a veces cambiar de ruta puede ser la salvación, porque ellos esperaban que su víctima pasara por determinadas calles y ese día ya no pasó por esas calles, y muchas veces no hacen otro intento, porque entonces ellos saben que ese individuo está alerta. También sirve para el que tenga posibilidades poner cámaras de vigilancia afuera de sus negocios o afuera de su casa, apuntando hacia las calles, hacia las banquetas, hacia el centro de la calle, porque muchos de los secuestros ocurren justamente afuera de la casa cuando las personas salen de las cocheras de su casa, o al revés, tienen identificado a qué hora de la noche llegan y en qué vehículo, y justamente antes de que puedan entrar en sus casas, es ahí cuando se las llevan. Y si estas cámaras están apuntando en esos puestos, ellos notan que pueden ser descubiertos con estas cámaras. Serían algunos consejos o algunas recomendaciones.
Ahí escuchamos otro fragmento de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Lo invitamos a que se quede con nosotros, ya que más adelante le presentaremos lo que resta de esta participación. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que le presentamos en este espacio, les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Después de esto vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya, porque regresando le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos, agradecemos que siga escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy seguimos hablando de los secuestros. se designa con la palabra secuestro al acto a través del cual un individuo o grupo privan de manera ilegal a otros u otros de su libertad, generalmente durante un tiempo determinado, y esto hasta lograr la obtención del llamado rescate, que puede ser la concreción de una suma de dinero alta o algún tipo de beneficio político, mediático, entre otros. A los criminales o delincuentes que llevan a cabo este tipo de delitos se les llama secuestradores. Si bien mayormente el secuestro es un delito a través del cual los delincuentes buscan sacar un rédito económico, también ha sido un delito muy utilizado por agrupaciones guerrilleras o terroristas para lograr algún tipo de beneficio o bien para usarlos como valor de cambio. Escuchamos al inicio y ahora de fondo el tema titulado Canción contra el secuestro a cargo del grupo Mestizo. A continuación escucharemos lo que resta de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño. Él es miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de los secuestros.
Asistencia legal.
Maestro, ¿qué tan frecuente es este delito?
Es muy frecuente, es muy triste, es una realidad muy preocupante en nuestra sociedad. Es un aguijón que tenemos nosotros clavados porque casi diariamente está ocurriendo este delito de secuestro tanto en nuestro estado de Jalisco como en la República Mexicana. Casi diariamente en las distintas regiones del estado ocurre un secuestro que puede durar desde un día hasta meses o intentos de secuestros. Es una cosa con la que desgraciadamente vivimos todos los días porque es una actividad que principalmente llevan los grupos de la delincuencia organizada, que no solamente producen drogas y las venden, sino que con la capacidad de organización y el armamento que ya cuentan, entonces también se dedican a este tipo de secuestros. Es una realidad de todos los días. Yo agregaría algo acerca de los números exactos de los secuestros. Es muy difícil que la autoridad sepa realmente qué cantidad de personas están secuestradas. Se hacen solamente suposiciones, porque muchas de las veces los familiares de las víctimas, los parientes del secuestrado y sus abogados no denuncian este delito por temor a que los secuestradores cumplan sus amenazas de asesinar a su familiar o la persona secuestrada, precisamente porque los secuestradores generan miedo en las personas que llaman y les piden que no denuncien a las autoridades porque van a asesinar a sus parientes. Entonces, a veces podemos decir hubo 10 secuestros en el mes en el estado de Jalisco o en la región del norte o en el sur, pero puede ser que por cada uno de esos 10 personas secuestradas haya otras 10 personas también secuestradas y no se sabe oficialmente porque andan arreglando su problema ellos solos.
¿Una persona que privó de su libertad a alguien más o que está, pues sí, que está en la cárcel por este delito, es conveniente reintegrarlo a la sociedad?
Sí, una vez que cumpla su pena, porque ahí la prisión es un lugar muy duro, donde el individuo que cayó ya tuvo oportunidad de reflexionar y sufrir lejos de esa sociedad a la que él perjudicó. Las personas cambiamos con el transcurso del tiempo, y más una persona que ha pasado 10, 15 años dentro de una prisión, por lo que yo no soy partidario de las cadenas perpetuas. Usted me está hablando de un delito de privación ilegal de la libertad, que dentro de lo grave que son los delitos, sería el tipo de delito menos grave. Por ejemplo, un padre o un tío que se lleva sin permiso a un hijo o a un sobrino queriendo ayudar o por pleitos en la familia, se le va a acusar de ese delito de privación ilegal de la libertad, además de otros delitos de menores. Un novio que se robe a la novia, como decimos, pero legalmente se le va a acusar de privación ilegal de la libertad y desde luego, pues que cuando cumpla su pena de 10, 15 años, se reintegrará a la sociedad porque ya ha conocido el riesgo que esto tiene, ¿verdad? En algunos otros delitos mucho más graves de delincuencia organizada, donde hay muertes de personas, pues habría que preguntarnos si vale la pena o no la cadena perpetua. Por ejemplo, también otros delitos de privación ilegal de la libertad, donde se llevan a una persona por 2 horas o por 1 hora para que saque lo que tiene en el cajero electrónico, se llevan 2,000 o 3,000 pesos, no lo maltrataron. Bueno, a lo mejor 7, 10 años en la prisión es un escarmiento sumamente duro. La demás sociedad, la que nos quedamos afuera 10 años, bueno, 10 años es un periodo muy importante de la vida. Y yo estoy hablando de cuando estos delincuentes cumplen su pena completa de los 10, 15 años, porque a veces lo que se ignora por la sociedad es que cuando un juez impone una pena de 10 o 15 años, después que empiezan a cumplir la pena, hay leyes que les permiten salir hasta en una tercera parte de la pena que les pusieron. ¿Cómo es eso? Que un juez puede imponer 15 años de prisión y en algunos casos de privación ilegal de la libertad, si el individuo se ha mantenido trabajando dentro de la prisión y otros requisitos, entonces a los 5 años de que lleva cumpliendo su pena de 15, se le podría dejar en libertad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Si el juez le impuso 5, 10, 15 años, bien, tendría que cumplirse. Nada más que los jueces y las autoridades de las cárceles obedecen la ley, y es la ley la que permite, digamos, estos descuentos o estas rebajas. Pero una persona que por una privación ilegal de la libertad, vamos a llamarle no tan grave, cumplió completo los 10, 15 años, yo pienso que sí, cumplir esa pena es suficiente para que esa persona salga e intente reintegrarse a la sociedad. Muy seguramente no en la misma comunidad donde vivía, tendrá que ser en otro lugar, pero pues por lo menos con la ley ya habrá cumplido.
Esto ha sido todo de la participación del maestro Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es bastante interesante y muy importante tener en cuenta. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa en la que conoceremos un poco más de los secuestros en México.
El fenómeno del secuestro en México. Actualmente en México se da una constante lucha entre diferentes grupos del crimen organizado con el fin de realizar acciones delictivas que atentan directamente contra el Estado y los ciudadanos. Uno de los principales delitos que ha ido en aumento y de los que se ve afectada la sociedad mexicana es el secuestro, acompañado de la extorsión. El Observatorio Nacional Ciudadano informó que en enero de 2017 se promedió una carpeta de investigación por secuestro cada 5 horas y 41 minutos. Las acciones realizadas ante estos fenómenos delictivos han sido primeramente reformas en las leyes, específicamente la creación de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley donde el secuestro es castigado de 40 a 80 años de prisión. Posteriormente, el Estado tomó la acción de desplegar y mantener patrullaje en las calles de todo México por parte de elementos de las Fuerzas Armadas como apoyo a la policía en sus 3 niveles y como estrategia ha estado creando filtros de control y confianza para reclutar nuevos elementos policiales con un nuevo perfil basados en la ciencia y la aplicación de métodos de investigación para que al momento la policía encargada de la ejecución y realización sea eficaz ante estas eventualidades delictivas, haciendo
haciendo frente en beneficio de la sociedad mexicana, buscando una estabilidad en materia de seguridad pública. Las instituciones de seguridad pública son clave en la participación con la sociedad en materia de prevención del delito, en poder mantener el orden público, la investigación y combate al crimen. El éxito de cualquier reforma en el ámbito penal depende en gran medida de contar con organizaciones policíacas modernas, altamente profesionalizadas, capacitadas y respetuosas de la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La PGR dice que en el transcurso del tiempo, la delincuencia común llega a tal extremo de evolución o perfeccionamiento cuando rebasa los límites de control gubernamental, cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión, cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada. La Secretaría de Seguridad Pública ha realizado actividades que ayudan a la prevención del delito. Una de las más importantes es haber dado espacio a la participación ciudadana. Actualmente México está pasando por un cambio de estructura y operación en la prevención y el combate al delito, el cual requiere afrontar un proceso de compromiso para actuar ante los retos en conjunto con la sociedad. Pese a este arduo trabajo que han desempeñado las instituciones de seguridad, el secuestro y la extorsión se siguen manifestando debido a que ha evolucionado a la par la tecnología en la humanidad. En México se presentan secuestros simples, secuestros tradicionales, extorsivos, express, económicos, políticos, narcosecuestros, virtuales, cibernéticos, científicos y autosecuestros. Del secuestro extorsivo se podría decir que es más bien una característica de todo tipo de secuestro, ya que implica el hecho de obtener un beneficio ilegal con motivo de la libertad de la víctima. Por lo que el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad algún provecho, cualquier utilidad para que se haga u omita algo con fines publicitarios o de carácter político, está cometiendo un secuestro extorsivo. En la lucha contra el secuestro, es necesario hacer intercambio de información entre las entidades federativas y las diversas instituciones encargadas de la investigación y el combate al secuestro, ya que cuentan con estructuras y estrategias propias para el combate a esta acción delictiva, con redes de comunicación y formas de operación para desarticular organizaciones delictivas existentes con éxito dentro de su competencia y su jurisdicción. Así que al coordinarse y apoyarse en estas investigaciones y hacerlas interinstitucionales, se lograría obtener resultados óptimos en reducción a este delito a nivel nacional. El objetivo que se persigue debe ser la disminución de la impunidad, del índice delictivo y restablecer la seguridad pública, llevando a los imputados hasta los órganos jurisdiccionales competentes y hacer cumplir las sanciones conforme a derecho a las personas que resulten responsables de haber cometido una acción ilícita. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Universal.
Por el día de hoy ya nos vamos. Con esto damos por finalizado el tema de los secuestros. Esperamos que la información que les compartimos a lo largo de estas 3 emisiones haya sido de su agrado e interés. Si quieren escuchar nuevamente nuestros programas o descargarlos, tan solo deben buscarlos en nuestra página www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. La retransmisión de lunes a viernes podrá escucharla a las 10:30 de la noche y el maratón de la barra de los 30 minutos todos los sábados a partir de las 12 del día. Quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.